insights. Human to Digital, Future Insights. Human to Digital, Future Insights.
Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Y hoy vamos a hacer un poco de vocabulario. Dedicaremos algunos capítulos a hacer vocabulario o diccionario, ¿no? Esto viene porque he visto una publicación que ha hecho el propio LinkedIn en la plataforma donde hablaba de un concepto que se llama, bueno, en inglés se llama intraemprendedurismo, ¿no? O espíritu empresarial. Entonces, un poco para explicaros qué significa, qué es y bueno, como siempre yo, ya los que me conocéis ya sabéis yo cómo hago las cosas, a mí me gusta poner ejemplos y un poco trasladar mi experiencia, que al final pienso que puede ser lo más valioso. Por una parte, ¿qué significa intraemprendedurismo o espíritu empresarial? Bueno, esto, el concepto es el que dentro de la compañía tenemos personas con mucho talento, personas que son que tienen mucha iniciativa. Y entonces lo ideal a nivel de empresa sería identificar a estas personas que son en verdad las que aportan valor. Yo no digo que los demás no trabajen, cuidado. Estamos hablando de aportar más valor todavía. Entonces estas personas, para identificarlas y potenciarlas. Esto se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer a través de, pues, a través de programas dentro de la compañía. Es identificar este valor interno, ¿vale? Y ahora os voy a contar un poco mi experiencia. Bueno, deciros que conozco una persona que se dedica exclusivamente a esto, se llama Pedro José Mateos. Él está ubicado en España y en Latinoamérica. Y bueno, él se dedica a hacer esto. Aplica toda la parte de metodologías Lean Startup, Agile, y busca este intraemprendimiento dentro de la compañía o lo promueve. ¿De acuerdo? Y ahora os voy a contar un poco mi experiencia en el mercado español, por supuesto, que es donde he tenido mi experiencia profesional. Mi experiencia, o por lo menos por como yo lo veo, después en los comentarios de LinkedIn me dais vuestras opiniones, ¿eh? Esto siempre acordaros que aquí cada uno lleva sus propias gafas y lo mismo lo vemos de perspectivas diferentes. Yo os voy a dar la mía. Yo, el intraemprendedurismo, por darle un nombre bonito, yo en España lo llamaría mosca cojonera. Y me vais a entender rápidamente. Y os lo digo porque yo, y fijaros en las fechas que estamos, hablamos del 2021, ¿no? Me he dado cuenta que yo soy este tipo. Es curioso. Y esto os va a dar la risa, ¿no? Pero la persona que me abrió estos ojos, y ha sido a partir de una formación que he hecho con él, ha sido con Gary Hamel. Es uno de los grandes expertos en esta área. Bueno, es un experto en temas de gestión de innovación. Y es cuando he hecho un curso con él cuando me he abierto los ojos. Y esto ha sido, os diría, principios de 2021, ¿no? Es cuando yo me he visto reflejado. Al leer el título de esta publicación de LinkedIn, es cuando he hecho un matching, ¿no? ¡Wow! Pues yo era esto, no lo sabía. Yo siempre he sido una persona en todos los trabajos que he tenido súper innovadora. O sea, en verdad te estaba aplicando cosas que después he descubierto los nombres. Lo de Lean Startup, mejora continua, modelos de innovación, todo. Yo para que lo hacía de forma instintiva, pero no sabía lo que era. O a lo mejor me creaba yo mis métodos sin haber conocido que existían o que después inventaron estas metodologías. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya hace unos años empecé a hacer matching y este año pues ha sido conocer a este hombre y se me han abierto los ojos del todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo siempre he sido, y os lo digo con humildad, ¿eh?, la mosca cojonera. Yo era el que siempre estaba dando ideas, el que siempre estaba dando ideas, el que siempre proponía cosas, el que vamos a mejorar esto. De hecho, os voy a contar una anécdota. El último puesto de trabajo que tuve era jefe de informática. Bueno, si no sabéis, yo tengo una carrera bastante extensa en el área tecnológica. Y fijaros que yo era el antiinformático. Y diréis, ¿y eso qué significa? Y es que yo en mi boca la palabra no la tenía. A mí venía alguien a preguntarme, oye, ¿podemos mejorar esto? Sí, pero no sí, sino que me quedaba pensando y le decía, ¿por qué me has dicho hacer hasta la A o la B? ¿Por qué no hacemos hasta la G, la H, la J, la M, la Z? O sea, yo iba a más lejos todavía. También por mi forma de ser, que tengo una visión bastante global de la compañía, porque he tenido varias empresas. Entonces tengo esa visión global más la parte tecnológica y la parte comercial, ¿no? Y la de marketing. Entonces, en esa conjunción, pues yo veía, ¿no? O en esa conexión, cómo mejorar las cosas. Y llegó un momento en que cuando paraba para tomar café, tenía el despacho y salía y había una especie de zona común para tomar café y era, siempre lo hacía a la misma hora, ¿no? Y llegó un momento que yo decía, oye, esto no puede ser. O sea, porque claro, venían varios de departamentos. Claro, los jefes de departamento venían todos a verme. Porque claro, era el que, primero, nunca decía que no. Todo lo que me decían para mejorar, si yo veía que era una mejora para la compañía, me parecía bien. Y encima yo les proponía mucho más. Claro, era como un chollo, ¿no? Entonces yo al final estuve que decir, mira, cuando queráis hablar conmigo, venir al despacho. O sea, no nos hagamos cafés porque o a la hora de café, porque si no es que nos van a llamar la atención. Encima se van a pensar que estamos aquí de pitorreo cuando estamos trabajando. Y más todavía, como siendo responsable de informática, tomaba yo la decisión de que se llevara a cabo. Y muchas veces, bueno, os diría, el 99% de las veces, internamente a coste cero para la compañía. Y fijaros, ¿no? Como yo lo veo, mi punto de vista es que este modelo de intraemprendedurismo, que ahora nos llenamos la boca, ¿no? Ahora el mundo hay que valorar. Ojalá yo lo vea en mis ojos, en las compañías, que esto se haga. Mi experiencia personal, y os lo digo absolutamente, es que este tipo de personas es las que molestan a las empresas. O al menos ha sido toda mi experiencia, toda mi vida. Es decir, o molestas a los compañeros porque tienes demasiadas iniciativas, o molestas a tu jefe directo porque lo estás apabullando con ideas que no se le ocurren a él, en lugar de valorar que tiene una persona en su equipo, o la propia dirección no valora eso, iba a decir una palabrota, pero lo digo, se la suda directamente, o el peor caso, que es el que me ha pasado a mí, y me ha pasado en varias empresas, y es, wow, me gusta, lo valoro, no lo digo, porque si no se le voy a tener que pagar. Entonces, como mucho, palmaditas en la espalda. Qué bueno que eres, ¿no? Y como digo yo, con eso no se paga ni la hipoteca ni las facturas. Uno es lo bueno que es respecto de lo que cobra. Así, el resto son todo milongas. Hablando de a nivel carrera profesional y negocios y empresa. Entonces, para mí, el famoso intraemprendedurismo, que pienso que es la clave angular de la supervivencia de cualquier compañía. Y más ahora, pero siempre lo ha sido. Entonces, el gran hándicap es que la mayoría de este tipo de personas acaban siendo autónomos y montando su propia empresa, porque tienen que irse. Pero es que conozco más casos de estos. No voy a decir nombres de empresas españolas, ¿eh? Pero os podría decir de grandes empresas españolas que han dejado salir a talento brutal, porque o no se les ha promocionado, o no se les ha ayudado, o se les ha boicoteado porque tenían demasiadas iniciativas. O sea, no es mi caso puntual. Cuidado, os estoy hablando a nivel de muchísimos casos. Y es tal cual, o sea, no... No me refiero a que esto no es un caso puntual, ni muchísimo menos. De hecho, hay una frase, la estaba intentando localizar ahora, es de Segne, ¿vale? Que dice que la capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizás sea la única ventaja competitiva sostenible. Para mí esto viene en relación, esto es de Peter Segne, ¿vale? Esto viene en relación a lo que estamos hablando. Y ese aprender rápido viene de este tipo de personas que tienen ese modelo de innovación infinita. Yo mi forma de ser, los que como me conocéis ya lo sabéis, es mejora continua infinita. O sea, es que es parte de mi ADN. Y lo aplico a mí mismo, lo aplico en clientes, lo aplico en todo y toda la vida, ¿no? Y ahora he descubierto pues que esto se llama innovación o procesos de innovación o modelos de innovación y que tiene unas metodologías. Algunas las estaba aplicando, otras, misteriosamente, no sé por qué, las intuí, aunque no las aplicaba completamente, tampoco voy a decir lo contrario, pero sí que tenía esa... Yo creo que es una forma de ser, ¿no? No es que uno nazca con esto, en mi caso yo nací con esto, tuve esa suerte, pero sí que es verdad que se puede desarrollar y trabajar, por eso os comentaba el caso de Pedro o cualquier otro experto que esté en esa área. Mi consejo sería que intentéis desarrollarlo lo máximo posible en vosotras y vosotros mismos a nivel profesional. Es decir, tenemos que tener una mentalidad de intraemprendedurismo, de no digo de montar negocios, pero sí de crear ese modelo de innovación en nosotros mismos para hacer, en verdad, un proceso de mejora infinito. Si mejoramos un 1%, en un año hemos mejorado un 12%, ¿vale? Pero si mejoramos un 10%, que no es mucho, en un año has mejorado un 120%. Yo creo que ese es el objetivo. Y eso es, lo aplico a mis cursos, lo aplico a proyectos. Es decir, yo cada curso que acabo, cuando acabo, hago una revisión. Yo ya tengo mi método montado, ¿no? Os lo explico de mi punto de vista. Entonces, cuando he acabado el curso, reviso qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué podría mejorar, qué habría que quitar, feedback. Y a la siguiente versión, que empieza la semana siguiente, ya es diferente. Y eso lo hago infinito. ¿Qué pasa? Que produces un proceso de mejora muy fuerte que impacta en el cliente. Me refiero en el sentido de ayudar al cliente, ¿no? A darle ese valor añadido. Al menos yo lo veo así. Por lo tanto, bueno, palabrita nueva. Iremos haciendo un diccionario de palabritas. Intraemprendedurismo sería la palabra que nos tocaba ahora. También se le llama intraemprendimiento, ¿correcto? Que sería el identificar primero estas personas que tienen esa vocación o esa forma de ser. Y segundo, pues, realizar proyectos internos de trabajo y de innovación para sembrar la semilla. Yo, como todo en esta vida se puede entrenar, se puede mejorar, y este sería parte del proceso. Lamentablemente, ya os digo, lamentablemente, mi experiencia es que muy bonito, que esto suena genial, pero después vas a la realidad, y la realidad es que o las empresas se la trae floja. Mi experiencia, cuidado. Estoy seguro que habrá empresas que lo valorarán, y también os lo digo, la infinita minoría, muy poquitas, muy poquitas, no lo valoran, y las que lo valoran no lo quieren pagar. Por lo tanto, a ver, es como todo, uno tiene lo que paga, y lo que no paga no lo tiene. Entonces, ese es uno de los hándicaps. Yo pienso que uno de los, que lo trataremos en otros capítulos, uno de los grandes problemas de este país, al menos de España, es que no se sabe identificar las personas de valor dentro de la compañía. Y ya os contaré casos, porque conozco cada caso, no daremos nombres de empresa nunca, por favor, pero sí que os comentaré casos que vais a alucinar por colores. O sea, empresas que se han gastado pastizales para nada. Tal cual lo digo, ¿eh? Para nada o para lo mismo que tenían, por no haber sabido identificar el valor del equipo interno. Entonces yo creo que aquí, otra vez hablando de nuestro podcast, ¿no? Human to Digital, efectivamente el digital nos puede ayudar a identificar ese, me refiero al digital, desde un punto de vista de metodologías o herramientas, a identificar el valor, ¿no? El valor que tenemos dentro de las compañías. Yo creo que hay personas con muchísimo valor que a lo mejor están un poco, pues, dijéramos, no sé, no diría la palabra correcta, dormidas, cuidado. Yo diría más en modo pausa, porque si ves un entorno donde, que si tienes iniciativa, pues te van a cortar la cabeza, pues te quedas quieto parado. Y es que tengo una amiga mía en una posición muy importante, y ella misma me lo dice, que si tiene demasiadas iniciativas, la jefa de arriba le corta la cabeza. Pero así, tal cual dicho. O sea, es que es alucinante. Entonces, tenemos en las compañías, hablando de compañías grandes, tienen tenéis un reto muy importante, que es, porque es cuidado, ¿eh? Estamos hablando de un tema, yo creo que hemos entrado en un tema muy gordo, esto lo voy a dejar para otro día, y es el miedo dentro de las organizaciones. ¿Por qué un jefe no deja que su subordinado sea lo mejor posible? Porque tiene miedo. Cuando no tiene sentido para mí, porque en definitiva, yo con la gente que colaboro siempre quiero los mejores y que sepan más que yo. A ver, si saben lo mismo que yo, es que no los necesito. La verdad, si tengo que tener a alguien que me ayude, que sepa menos que yo o lo mismo que yo, vamos mal. Tiene que saber más que yo. Si no, ¿para qué me ayuda? ¿O para qué hace esa labor? ¿De acuerdo? Y si no lo sabe, habrá que potenciarlo para que sea la mejor de sí mismo, su mejor versión. Esa ha sido otra lección que he aprendido. Lamentablemente en esta vida se puede aprender de muchas formas, y yo lo he aprendido creo que por el camino largo y a base de palos, ¿no? Y es que toda la vida pensé que realmente iba a triunfar, y eso lo pensé de jovencito, ¿no? Que mi futuro era que iba a triunfar siendo el mejor, en lo que decidiera hacer, el mejor. Aquí también te digo humildemente, no digo que yo sea el mejor, pero sí el intentar convertirme en la mejor versión de mí mismo en lo que hiciera. Es decir, he dado el 100% o es lo máximo que yo puedo aportar, ¿no? Por eso también esa visión de evolución continua. Y lamentablemente, pues la vida me ha demostrado que no. Que ser el mejor no te garantiza éxito, ni mucho menos triunfar, ¿vale? No es lo que se valora en el mundo, ser el mejor. Para mí es una necesidad existencial, ¿eh? Yo necesito tener, como dijéramos, sentir en mí mismo que he hecho lo mejor posible. Cuidado, eso es otro tema. Pero la vida me ha demostrado que no. Eso lo podemos tratar en otro capítulo si queréis. No, ni mucho menos. No. Para triunfar no hace falta ser el mejor. Eso ya es un tema de concepción personal o profesional. Y bueno, un poco por no hacer muy extenso el capítulo de hoy, animaros a formaros y aprender temas de innovación. Al principio parece un poco todo muy misterioso, ¿no? Muy tipo chamanismo, tipo gurú, ¿no? Como que va a venir alguien a iluminarte, ¿vale? Pero bueno, o sea, al final se trata de aprender metodologías. Otro día, si queréis, trataremos metodologías de mejora. Es un tema que a mí me apasiona, todo el tema de mejora continua, productividad, todo esto es un tema que me apasiona mucho. Y porque es totalmente transversal para cualquier profesión. Y bueno, si tienes subordinados, intenta identificar el talento, potencia a tu equipo lo máximo que puedas. Si estás en una posición muy importante dentro de la compañía, toma la decisión de establecer un programa o un plan de mejora dentro de la compañía. Hay que sembrar la semilla de querer ser los mejores, de sacar lo mejor de cada uno. Yo creo que esa es la clave de la supervivencia de las compañías. Es absolutamente. Y nada, espero que os haya resultado entretenido estas batallitas que os voy contando. Ya os iré contando más. Me podéis contar las vuestras también por LinkedIn. Y nada, hemos descubierto una palabrita nueva. La apuntamos al diccionario. Un abrazo a todos.
Human to Digital. Future Insights. Human to Digital. Future Insights. Human to Digital. Future Insights. Human to Digital. Future Insights.